Tranquilo, pa. Bien estamos. Estamos recorriendo, estamos...
Ayer vimos una foto de un evento masivo, diputada, del encuentro.
Sí, fue de candidatos, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros intentamos, digamos, reunirnos para no solamente apostar a una campaña electoral, sino también de formación política. Uh-huh. El tema de la dinámica del Congreso Nacional no es sencilla. Estamos acostumbrados a tener diputados y senadores que tengan sus propias agendas personales, y eso no está bien, ¿verdad? Nosotros somos un equipo político que trata de construir justamente una alternativa fundamentalmente de renovación en el Congreso Nacional, y para eso también hay que asumir una dinámica disciplinada de reuniones, de debates. A veces podremos estar de acuerdo, otras veces no, pero siempre se tiene que mantener la coherencia y la cohesión en el grupo sobre la base de los principios y valores que nos mueven. Uh-huh. Esta es una etapa, es un equipo de convergencia. Ahora nosotros hemos invitado a mucha gente de la sociedad civil que desde sus propias trayectorias viene hoy a ofrecer su nombre para participar de un proyecto político. Sí. Un proyecto político, y eso hay que entenderlo, exige esta dinámica. Entonces ayer nos estuvimos reuniendo hablando de algunas cosas y también de algunas sorpresas que le vamos a dar a la ciudadanía en los próximos.
Sí. El otro día, después del encuentro en Oviedo, de la concertación, hablamos acá con Bruno de Felipe. Y le pregunté yo el tema Katia González Efraín, ¿verdad? Donde ayer yo estaba diciendo acá, ¿qué le cuesta a Efraín irse a la tardecita a la casa de Katia? ¿Le va a encontrar? ¿No le va a ni echar a su casa a Katia? ¿Puede dar una muestra de que se puede dialogar, se puede buscar la unidad? No lo va a hacer, lógicamente, ¿verdad? Pero digo nomás que hay acciones que tiene que hacer Efraín si quiere ganar. Una de ellas, decía yo, era ir a visitarte y mostrar que por lo menos tiene intenciones de rehacer el diálogo, ¿verdad? Y yo le preguntaba por qué no estuvo Katia, y me dijo él, y tuvimos todo lo del encuentro, pero la diputada, qué sé yo, y le pregunté si tu enojo era con Efraín nomás o también cortaste diálogo con Soledad Núñez.
Yo no estoy enojada, o sea que en política uno no se enoja, ¿verdad?
Sí, se distancia.
Acá lo que nosotros tenemos es ser absolutamente maduros, y yo tengo diferencias metodológicas, sí. Tengo diferencias políticas, y hoy también tengo diferencias de propuestas con el presidente de la Concertación.
Por ejemplo, ¿no te gustó la de ayer, la de darle la plata a las mamás en vez de que el Estado compre la merienda?
Un ratito, ya terminé mi idea, porque si no también se puede quedar descolgado, Gustavo, de lo que yo digo, ¿verdad?
Perdón.
Yo soy concertacionista, yo apoyo a la Concertación, pero eso no significa incondicionalidad. Entonces, creemos nosotros de que acá hace falta una mesa política, no hay que enfilarse detrás de ningún liderazgo mesiánico, porque las cosas acá se van a cambiar con un cogobierno que tenga una agenda de acción común. Uh-huh. Y eso nosotros estamos esperando. Yo no espero que nadie ni me visite, ni me adule, ni nada. Nosotros tenemos que ser maduros, el Paraguay necesita, pero así también necesitamos ser una opción, porque yo le padecí al Partido Liberal en este periodo. Ellos no tienen unidad de acción, ellos al final cada uno tiene sus agendas personalísimas. Estoy segura que varios de los denunciados en esa conferencia de la embajada por soborno son liberales, eso estoy segurísima. Entonces nosotros necesitamos entender que si queremos que la gente nos vote, también tenemos que ser una alternativa diferente. Entonces si con eso puede administrar digamos la chapa presidencial, me van a tener a mí al lado, ¿verdad? Si no, yo voy a seguir trabajando, porque trabajo mucho más de lo que se van a mover una banderita a su lado, porque nosotros nos enfrentamos realmente a una clase política todos los días desde nuestra banca, y creo que aporto muchísimo a la alternancia en el Paraguay con el trabajo que estoy haciendo.
Diputada,
y si ellos no me valoran, bueno, sí, ellos tendrán, digamos, su propia hoja de ruta.
¿Qué gesto tiene que haber de parte de Efraín Alegre o del Partido Liberal en sí, como para que, bueno, se vea esa foto de Katia González en un acto con la Concertación?
Mesa política y unidad de acción. Madurez.
Mira que es muy importante lo que dice, pues nosotros estamos buscando la foto, ¿verdad? Yo decía ayer la visita, que le atienda al teléfono, hablas llano, que esto, que aquello, pero en realidad, pues si no se zanja lo principal que es, me gustó eso de diferencias metodológicas, porque a Efraín le encanta mucho saltar los procesos. Él quiere marcar sus reglas y el resto tiene que venir. Diputada, ¿no te gustó ayer la propuesta de trasladar la merienda escolar a cada mamá en vez de que el Estado lo siga comprando?
Bueno, en primer lugar, yo soy presidenta del Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Y esto sí. No es algo nuevo para nosotros. Nosotros venimos discutiendo las políticas públicas de protección a la niñez hace 4 años, convocando a expertos, tanto nacionales como internacionales, en distintos foros. Tal vez esto no venda, pero es algo que venimos haciendo con muchísima responsabilidad, igual que el tema de Itaipú. Con comunicación institucional, preguntando y ocupándonos de este tema, y ningún experto ha propuesto lo que ayer propuso la chapa. Las políticas públicas de alimentación tienen un objetivo, y ese objetivo se construye en comunidad. Y nosotros no hemos escuchado ningún estudio técnico que vehiculice una propuesta como la de ayer, que equipara al Tecoporá y a otro tipo de subsidios y ayudas que tienen objetivos diferentes. Acá está demostrado que el tema de la nutrición, que el tema de la alimentación, da un retorno en capital humano y también en capital económico a cualquier país que lo haga. De cada dólar que uno invierte, existen estudios que entre 7 y 35 dólares retorna la inversión cuando hablamos de nutrición. Con 200.000 guaraníes no se puede trasladar nuevamente a la mujer. La mujer nuevamente en su rol, la mujer nuevamente supliendo, la mujer nuevamente asumiendo la corrupción de este Estado. Y nosotros no podemos estar pensando, ninguna política pública se construye partiendo de la corrupción pública. Porque si es que nosotros vamos a entrar con esa lógica, yo te voy a decir, hay medicamentos en el sistema de salud, entonces te voy a dar nomás a vos la plata para que compres medicamentos. No hay seguridad en el Paraguay, entonces yo te voy a dar nomás la plata para que vos contrates tu guardia de seguridad. No hay infraestructura y transporte público, te voy a dar todos los días la plata para que vos vengas en bol a tu trabajo. Entonces, son cosas, son dinámicas de renunciamiento al rol del Estado. ¿Para qué queremos el poder? Quiero saber nomás. ¿Para qué queremos el poder? O sea que no se puede medir la construcción de una política pública que está aprobada a nivel mundial, que tiene que ver con la protección de los... A mí me interesan los niños, niñas y adolescentes de este país. Que coman, que estén nutridos, que haya una alimentación balanceada, que aprendan en comunidad, que vayan a la escuela. Y eso exige que nosotros podamos tener un programa exitoso de merienda escolar.
Yo estoy 4000% de acuerdo, porque me parece que el tema de la cuestión no es satanizar Fonacide y compañía. Ahora, acá lo que hay que hacer, hay que meterle preso a 10 intendentes y a 5 gobernadores. Y el resto va a entender que va a tener que cuidar el manejo de ese dinero. A lo mejor en Asunción no es tan gráfico explicar, pero si vos te vas al interior, hay chicos, la incidencia que tiene la merienda en la escolaridad, diputada. Hay chicos que se van a la escuela porque van a recibir la merienda. Y trasladarle a la mamá tampoco te garantiza el uso ejemplar del dinerito, ¿verdad? Habrá familia que va a usar para otra cosa. No, y eso que vos decís, vamos nomás a trasladar todas las tareas al ciudadano y que el Estado le pase la plata, ¿verdad? Que todo nomás llega al ciudadano y el Estado le pague todo. ¿Por qué hace Efraín y el equipo este tipo de propuesta, diputada, sin la debida socialización previa?
No sé, es que es una propuesta de rejala. Y nosotros ya en su momento luego le trancamos porque no tenía ningún estudio técnico adosado a esto, ¿verdad? Ajá. Esto ya fue una propuesta que se generó más o menos en el 2019 con el nombre de Puitlubó Escolar, ¿verdad? Y yo repito, ¿verdad? Eso implica un desconocimiento absoluto del rol que cumplen las transferencias condicionadas. Porque, por ejemplo, por citarte un programa que tiene que ver con una transferencia monetaria condicionada, es el programa Abrazo, por ejemplo, que sí. Tiene que ver directamente con los niños, ¿verdad? Y que es una ayuda económica a familias en extrema vulnerabilidad condicionada a 2 cuestiones. 1, que el niño se aplique sus vacunas, y 2, que se escolarice. Pero ambas cuestiones son trazables. Es decir, vos le pedís su tarjeta de vacunas y sabés que está cumpliendo, y también le pedís la matriculación y sabés que está cumpliendo. Sí. Pero ¿cómo nosotros hacemos la trazabilidad de una nutrición adecuada transfiriéndole 200.000 a Daniel mensuales a la familia? No se puede. Entonces, a mí me asusta un poco, ¿verdad? Yo tengo, repito, la mente abierta. Hasta el momento, en todos estos 4 años que hemos estudiado con distintos expertos, con gente de la sociedad civil y con las realidades que hoy comprometen nuestra geografía tan diversa, esto no es sostenible. Porque además esto sirve para que en la comunidad se pueda mover también, ¿verdad? Acá hacemos más mal las cosas, ¿verdad? Pero acá hay que rediseñar y refundar, y esto implica también un cambio de paradigma, porque implica la vuelta a la centralización, ¿verdad? Porque hoy tenemos, en teoría, un modelo descentralizado de merienda escolar, y como vos decís, acá el problema es la corrupción y la impunidad. El problema son las claques que administran recursos públicos y que lo hacen de una manera, digamos, perversa. Pero está demostrado, por ejemplo, hay un programa exitoso de merienda en el este del país. Miguel Prieto vende cada plato a 7.000 guaraníes. Y claro que hubo intendentes y gobernadores que compraron a 30.000 el plato. Pero ese no es un problema del programa. No es un problema de los objetivos que se tienen para, repito, nutrir a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese es un problema de corrupción y ninguna política puede partir de esa base. Entonces, yo espero que nos expliquen, espero que nos muestren los números, espero que nos muestren los modelos, porque la verdad es que el 50% de la niñez en la región, cuanto menos, hoy justamente se nutre sobre la base del programa de alimentación escolar, ¿verdad? Esto es acá y es en Europa. Entonces, vamos a un poco ver cómo ellos sostienen esta transferencia directa a las familias, que, repito, es otra vez colocar a la mujer como cuidadora, como manutensora, como la que piensa, como la que tiene que hacer. Y eso todo tiene toda una explicación, digamos, sociológica que se tiene que dar, filosófica que se tiene que dar, política, pero por sobre todo técnica. ¿Cuáles son las muestras de derecho comparado que hacen que esta sea una solución a, digamos, la falta o a la corrupción que hoy hay en la merienda escolar?
Ahora, justamente lo nombraste a Miguel Prieto, y ayer estábamos en conversación con el diputado, volviendo nomás al tema político, y él coincide en que también lo mismo, apoya la concertación, pero que Efraín tiene que hacer ciertos renunciamientos, ciertos acercamientos. Entonces, en tu caso, lo que tiene que hacer o debería hacer es tenerte más en cuenta para el tema programático.
Yo no quiero que me tenga en cuenta. Nosotros tenemos un proyecto legislativo. Lo que acá tenemos que hacer es, repito, una mesa política que pueda enfilar a la oposición en torno a la unidad de acción. Esa unidad de acción que signifique para la ciudadanía una garantía que el legislativo acompañará proyectos serios y propuestas serias del Ejecutivo en gestión de gobierno. Que nosotros vamos, y eso implica mucha dinámica, porque hay que dialogar, hay que ver, somos grupos diversos, somos grupos plurales, pero que nadie se venda, que nadie tenga una agenda individual, sino realmente cómo él va a llevar adelante este cogobierno. Porque eso es la concertación, no es la pluma, digamos, en la mano de un tendotá, es la pluma en la mano de distintos sectores y nucleaciones políticas que tienen que trabajar por un modelo político diferente que tiene que sentar las bases en estos 5 años, ¿verdad? Porque el desafío es a mucho mayor plazo y nosotros no podemos darnos el lujo de que este gobierno no sea exitoso. Y por eso es que tenemos que respetarnos los liderazgos, tenemos que respetar la gente que nos dice todo lo que queremos oír y que no nos mira y nos dice, ¡ay, qué lindo que sos! Y sos el más lindo del reino. Sino que tenemos que actuar con madurez política y de acuerdo a las circunstancias.
Te pregunto,
yo no necesito que nadie me mime, no necesito que nadie me tenga en cuenta. Yo soy una política, soy madura, he hecho mi carrera y mi camino político y construí mi capital político a pesar de muchos carcamanes que creen que son dueños de la política, sí, y están en los dos partidos tradicionales, y ese capital político yo lo voy a mantener, porque tengo mucho más que perder que la gente que viene haciendo política donde vale todo. Y para mí no vale todo en política, ¿verdad? Y si con esas diferencias podemos sentarnos a conversar, no hace falta ni siquiera que nosotros nos querramos, ¿verdad?
Claro, no hace falta. Uno puede acordar sin tenerse. Respeto nomás, respeto en proceso nomás. Diputada, ¿hay tiempo para esto que vos planteás? Pregunto.
Por supuesto que hay tiempo. Acá no hay muchos temas, ¿verdad? Tampoco nos vamos a poner una agenda de 100 cosas.
Sí.
Acá hay que poner Itaipú, hay que poner el tema de salud, sí, hay que poner el tema de educación, hay que poner el tema de transporte público y hay que poner el tema de seguridad. Y con eso terminamos.
5 temas son. Yo anoté
son
acá.
5 temas, sí. Y ya. Y con eso no nos vamos a poner las especificaciones de todo lo que hace falta cambiar en el Paraguay, pero sí los temas que son recurrentes como queja de la ciudadanía.
Diputada, con respecto a lo de la mesa programática y el diálogo y de lo que estaba hablando ahora, ¿eso se habló previamente antes de entrar o hacer esta concertación o hicieron eso y se iba a hablar sobre la marcha y nunca se llegó a eso?
¿Sobre la mesa programática que se iba a hablar, me dijiste?
No, que sí. Si hubo promesa antes,
sí, de o sea, hacer la mesa. Antes de hacer la concertación, si se habló de todo esto que está manifestando o era algo que se iba a hablar sobre la marcha y al final no se llegó a eso.
Hay algunas mesas que están trabajando en ejes programáticos más específicos, ¿verdad? Pero yo repito, ¿verdad? Es diferente una mesa política que justamente tome decisiones estratégicas que una mesa de programas. Nosotros no es que estamos en el detalle. Estoy hablando, digamos, de ponernos de acuerdo en grandes temas que todavía van a ser objeto de discusión, inclusive postelectoral, ¿verdad? Pero si nosotros asumimos desde la buena fe ese compromiso con estos temas de buscar criterios y consensos comunes, no hace falta que hoy tengamos la solución. Pero que cada uno dispare por su lado es lo que ocasiona un daño enorme. Y la responsabilidad acá es de quienes asumieron liderar la concertación. Claro. Si se gana, si se pierde, sobre todo, que no quieran trasladar sobre nuestras espaldas la responsabilidad de una derrota. Ellos son los responsables de poder liderar un proceso que es plural, que es diverso, que tiene que ser maduro, pero sobre todo que tiene que sintonizar con la gente. La ciudadanía está lejos de tener una sintonía con la clase política. Le hemos decepcionado demasiado. La gente no entiende el sentido siquiera de ir a votar para que una clase se beneficie. Entusiasmar a esa gente no es solamente, digamos, decir que todo lo que está enfrente es peligroso. Entusiasmar a esa gente también es propuesta, también es mística, también es unidad, también es equipo y también es escuchar activamente incluso a aquellos que nos pueden parecer antipáticos, ¿verdad? Como yo. Yo les puedo parecer a ellos antipáticos, pero yo no voy a cambiar, digamos, una dinámica que además creo que es buena para la concertación. Porque si no, todos claro, decimos amén, para mí es súper positivo. Hay un valor agregado en el tema de tenerla una persona que está siempre haciendo un poco de contrapunto a lo que eventualmente propone la gente que está acostumbrada a otra dinámica política.
Totalmente. Diputada, antes de despedirte, y te agradecemos mucho por el tiempo, y no te vayas a enojar, tu sí, diferencia, esto que vos pensás, ¿también tenés la diferencia con Soledad o ella piensa como vos y vos entras en Efraín el planteamiento de que tiene que convocar a esto? Pregunto.
No. Nosotros hemos trasladado también esta preocupación a Soledad, ¿verdad? Sí. Yo creo que ella, dentro de una dinámica muy tradicional, va a tener que blindarse también y va a tener que buscar los espacios para sostener también sus posiciones, sí, políticas. No es fácil con el Partido Liberal. Entonces, obviamente que ya nosotros no tenemos una agenda tan compartida como al principio,
sí,
porque el propio objetivo es diferente, ¿verdad? Ella está con un objetivo que es el ejecutivo, yo estoy con otro que es el legislativo, Y bueno, y seguimos teniendo algunos puntos de contacto, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, en la reunión estuvo ella, ¿verdad?
Sí,
la reunión
estuvo.
De la
EM. Ah, genial. Entonces sí. Ahí se explica porque uno diría, espera, pues Katia tuvo el gesto, porque las dos querían ser candidatas. Tuvo el gesto, Katia, de decir, una de las dos nomás va a ser. Esta vez yo voy a ir al Parlamento. Y que finalmente ella comulgue más con la metodología de Efraín que con la tuya. Yo hasta diría, espera, pues esto no es... No está mal, ¿verdad? Pero si vos me decís que ella va a buscar en su momento el espacio para plantear esto que vos cuestionás y que comparten todavía agenda y que comulga con lo que ustedes plantean, me quedo tranquilo.
Sí, yo repito, yo creo que quiero entender de que ella va a ser una interlocutora justamente válida para este tipo de propuestas en el caso de que gane, ¿verdad? La concertación. No va a ser fácil la dinámica y la pulseada que se va a dar con un partido liberal que tiene una forma de actuar histórica, no voy a hacer juicio de valor, sí, pero con la cual el tercer espacio, o nosotros por lo menos, no comulgamos. Esta lógica prebendaria, esta lógica de ser a veces casi la réplica del Partido Colorado en cuanto a metodología estoy hablando, nosotros acá tenemos que entrar y tenemos que realmente tomar decisiones en los 100 primeros días que marquen realmente una agenda diferente. De lo contrario, van pasando los días y la estructura te va comiendo. Y eso pasó, y te puedo hablar por experiencia propia. El primer día que voy a llegar a la Cámara, te regalan un maletín de cuero, un pin de oro, 10 conchatos. Entonces, ese día vos aceptás eso, hermano, y fuiste.
Estás frito.
Fuiste.
Estás condicionado, aceptá, pues.
¿Cómo se llama ese pasaporte view, mi acuera que te da
pasaporte diplomático.
Ese vos podés llevar a toda tu familia, todo quien vos querés, ¿verdad? Le podés llevar, o sea que no tiene ninguna lógica. El poder te captura. Y después vos mismo ya te vas justificando. No, que lo que tanto, no, los otros luego, no, nadie nos valora. No, entonces uno se justifica, ¿verdad? El primer día es el momento en que hay que tomar las decisiones que uno tiene que tomar. Nosotros donamos ese maletín de oro. Había un padre que estaba buscando soporte para su hija y eso se rifó. Enviamos nuestro pin de oro a la Fundación Norma, a Dequení, yo al Club de Leoneta, allí por Tuyo, Fernando de la Mora. Renunciamos al seguro médico VIP. Hicimos las cosas que teníamos que hacer. Y a partir de ahí, uno va ganando no solamente altura moral para cuestionar, porque es fácil cuestionar y después uno recibe. Hay algunos populistas que cuestionan todo y que terminan recibiendo las dádivas y los contratos y todas las cosas, pero ellos se oponen, ¿verdad? ¿Dónde está la altura moral? Eso mismo va a pasar en el Ejecutivo. Es el primer día que uno pisa una estructura que está a carcomía hasta los tuétanos, rescata a los buenos funcionarios y toma las decisiones. Y eso es lo que nos debe unir. Entonces va a ser difícil para cualquiera entrar en la dinámica del partido. Con liberal, todo, pero yo repito, el peligro de enfrente es muy superior.
Sí, con todo esto, diputada, así es, tipo monosilábico nomás, ¿verdad? ¿Puede ganar o no, Efraín?
Claro que puede ganar.
Diputada, gracias por el tiempo. Soy muy amable.
Por favor.
La diputada Katia González.